mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, cada 8 días nos reunimos en torno a esta mesa de RR Noticias para platicar uno de los temas importantes para nosotros como audiencia, uno de los temas importantes en la agenda pública. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Anunció el lunes don Mario Delgado este presupuestazo. Ya lo quisiera Santa Claus para Navidad, 1 billón de pesos, 1 billón y 130 mil millones de pesos más para las becas justamente que se dan en este país. El tema es que, como les hemos venido contando, ahora pues solo basta estirar la mano y recibirlas. ¿Es válido?
El secretario de Educación, Mario Delgado, confirmó que para 2030 se proyecta una inversión histórica de más de 1 billón de pesos para las becas educativas que otorga el gobierno federal. La cifra permite retomar el debate en torno a los requisitos para asignar dichos apoyos, pues ya no se premia el esfuerzo, sino que se entrega por igual a todo el que lo solicite. ¿Son correctos los criterios para otorgar estos incentivos? ¿Es adecuado para los beneficiarios recibir de esta forma estos apoyos?
Gracias a Sole Serrano, quien, como saben, pues les ha presentado esta mañana esta interesante cápsula de contexto. Y eso nos vamos a preguntar esta mañana, justamente si es válido el que se den estos apoyos de esta manera. Y bueno, pues para hablar sobre el tema, vamos a tener evidentemente a nuestros especialistas, este pócar de ases, que bueno, ya fueron sorteados previamente para el orden que tendrán en estos turnos al BAT. Justamente, y bueno, pues hay que decir que el primero de ellos será Juan Luis Íñiguez, a quien saludo esta mañana. Adelante, Juan Luis.
Muchas gracias, estimado Ángel, pues muy contento de estar en RR Noticias y por supuesto abordar este tema ampliamente relevante para la opinión pública. Y de entrada, pues tener a Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, a mí me parece que pues ya es un motivo como para sentirme reprobado.
Ah, caray.
Y tener también al Sistema Educativo Nacional pues en una condición muy cuestionable simplemente con esa posición. Pero entrando en materia, mira, estimado Ángel, no quisiera yo entrar en un falso debate si es un tema que alguien merece o no una beca simplemente por ser estudiante. Pero aquí es bien importante el tema del mérito. Es bien importante que los jóvenes vayan siendo formados desde niños con esa intención de acceder realmente a un apoyo cuando hay verdaderamente pues un compromiso. Porque lo que no se valora no te lleva finalmente a una trascendencia, a una disposición al esfuerzo. Y eso me parece que es un tema que iremos abordando en la mesa con mucha puntualidad.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Ulises Gómez de la Rosa, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Gracias, Ángel, buen día a la mesa. Pues bueno, ahora sí entiendo por qué estás reprobado. Bueno, me parece que efectivamente el tema de las becas tiene una profundidad importante, interesante. ¿De qué se trata? De combatir la desigualdad y de combatir las injusticias. Evitar la deserción escolar, esa es una parte muy importante. No sabemos por qué deserta muchos niños de la educación. Y no nomás es por falta de esfuerzo, sino son por temas todavía mucho más profundos. Hay pobreza, hay problemas para transportarse a la escuela, el trabajo familiar, que también forma una parte muy importante de este asunto, la violencia que pueda existir o incluso el acceso a la tecnología. Son temas que me parece que están ahí en la mesa y que debemos de tomar muy en cuenta. Es bueno premiar el esfuerzo y el rendimiento, por supuesto que sí, pero nunca bajo ópticas de discriminación.
Bien, muchas gracias, Ulises. Buenos días, don Víctor Cuevas, ¿cómo está?
Mi estimado Ángel, con el privilegio de estar en los micrófonos de RR Noticias, pues ya me ganó lo que yo iba a decir el diputado Ulises Gómez de la Rosa, pero en diferente sentido, porque él dice que el propósito de las becas es combatir la deserción escolar. Y resulta que hay un estudio que se realiza de 2019 a 2022 para evaluar precisamente el impacto, y resulta que es marginal y de muy corto plazo. ¿Por qué? Pues porque apenas lograron las becas reducir el 0.48% de la deserción escolar en primaria y menos del 2% en secundaria. Y este efecto dura apenas nada más el primer año. Y justo por lo que dijo el diputado, porque los factores en los contextos más pobres no solamente implican el recurso económico, sino temas como violencia, como migración, como trabajo infantil, como inseguridad, como falta de escuelas cercanas, que eso al final del día, los 1,000 pesos que les transfieren al mes, pues no resuelven la necesidad estructural de soluciones que quizás ese billón de pesos mejor invertido podría tener otros resultados para combatir la deserción escolar, porque las becas no lo están haciendo.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Sergio Camacho, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Don Ángel, buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, pues sí, muy, muy importante el anuncio y es parte de la continuidad, y yo pienso en este sentido que la presidenta, bueno, pues más allá de lo que se hizo el sexenio anterior en materia de poner estas becas ya como derechos, constitucionalizarlos, hacer su universalización y todo ese contexto, bueno, pues fue buen momento ahorita el regreso a clases para hablar de los apoyos escolares. Y sí, digo, en su momento fue tal vez necesario para reducir, como tú dices, la brecha de desigualdad, pero lo que hemos venido comentando continuamente en estas mesas de análisis es la sostenibilidad de un modelo como este, ¿no? Porque, digo, hay dos visiones diferentes de este asunto, ¿no? Una, lo necesario para reducir la brecha y la temporalidad que pueda tener esto, en tanto el Estado también puede brindar los servicios que con los que la carencia de los servicios con los que está compensando estas becas o estos apoyos, ¿no? Entonces, vamos, bien porque parece necesario, mal porque resulta paradójico, porque pues ese recurso también atenta contra el desarrollo de infraestructura nueva o su mantenimiento.
Bien, gracias Sergio. Segunda ronda, Juan Luis Íñiguez.
Pues ojalá que fuera yo únicamente el que estuviera reprobado, pero lamentablemente son los niños de secundaria a los que les quieren dar una beca sin mayor estímulo. Son ellos los que no saben multiplicar, los que quitaron en el sistema verdaderamente pues todos los apoyos en el entorno educativo y formativo. Porque bueno, pues hay que decirlo porque parece que se nos olvida, a Morena no le importa la educación en México. Quitaron las escuelas de tiempo completo, impusieron libros de texto con criterio ideológico y finalmente pues generaron también condiciones de un retroceso en el tiempo que un niño pasa en la escuela. Teniendo actividades extraescolares. Entonces me parece que esto de manera definitiva y aunado a la carencia notable de infraestructura, pues me parece que son verdaderamente circunstancias que uno tiene que analizar. Son las becas del adoctrinamiento del bienestar y nada más.
Pues sí, cierto, los libros de pacotilla no están buenos ni para el boiler, con eso decimos todo. Ulises, voy contigo.
Bueno, pues hay que medir muy bien en este modelo educativo cuál ha sido el avance. No podemos medir solamente ni etiquetar a los niños por un número, ni tampoco por el dinero que se reparte, sino más bien es primero ver cuántos permanecen en el sistema escolar, cuántos mejoran en el aprendizaje, cuántos terminan, si se reduce la desigualdad educativa, si llega efectivamente a todos. Nomás para hacer una diferencia, me parece que en el modelo neoliberal, pues sí, por supuesto que había un sistema de becas, pero que se repartía nada más entre amigos y familiares, jamás llegaba a la universalidad. Tan solo en el sexenio de Vicente Fox y de Calderón, que no hay que hablar de miserias, pues se repartió una cantidad muy mínima para el periodo máximo que tuvieron, que fue en el de Enrique Peña Nieto, llegaron a 224 mil millones de pesos. Tan solo para 2018 esa cifra se duplicó y ahora justamente para el periodo del 2025 al 2030 vamos a rebasar el billón de pesos. Eso es llegar a la universalidad, eso es llegar a todos, no es selectivo.
Bien, gracias Ulises. Víctor Cuevas.
Pues al diputado le gusta medir y resulta que la encuesta de el INEGI, la ENIG, mide muy bien y los resultados que nos arrojó esta encuesta son bastante cuestionables en este criterio que mencionaba el representante de Morena sobre la redistribución del el ingreso, porque resulta que el quintil más pobre de la población, solamente, más bien el 40% de los estudiantes del quintil más pobre no reciben la beca, mientras que en el quintil más rico es el 46% los que alcanzan a recibir la beca. Es decir, hay una mayor proporción de estudiantes en el quintil más rico que reciben beca contra los estudiantes en el quintil más pobre. ¿Esto qué significa? Pues que hay una total ineficiencia redistributiva, porque al final lo que termina sucediendo es que el uso de este dinero es un alivio familiar y no una inversión en el capital humano y en la educación. Termina aprovechándose para alimentación, para vestido, para calzado y no para los elementos que verdaderamente podrían mejorar el aprendizaje, como internet, computadoras o escritorios, porque pues al final la beca para eso no alcanza.
Pues sí. Gracias, mi estimado Víctor. Don Sergio Camacho.
Sí, sí, don Ángel. Mira, pues hablaba de lo parcial que resultan estos beneficios, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, se otorga la beca, ¿no? Pero ¿cómo está el sistema educativo, ¿no? Que también lo hemos comentado. Porque para estar otorgando todos estos apoyos económicos, vamos, están saliendo de algún lado, ¿no? Y en buena parte, pues digo, en su momento ya se habló que sí de los fideicomisos y muchas otras cosas de donde se pudieron generar recursos, pero al final también impacta en lo que se deja de hacer. Y por ejemplo, en México, bueno, cómo se está invirtiendo en el servicio de educación, ¿no? Que si México ofreciera servicio de educación, por no meternos ahorita el tema de salud, como Dinamarca, donde también la educación es gratuita en todos los niveles, hasta incluso la educación superior, bueno, pues no sería necesario dar estos apoyos, ¿no? Pero bueno, entonces, como no estamos en ese nivel, hay que dar los apoyos. Pero, ¿qué se está invirtiendo para rezagar los números que están muy, muy, muy claros, ¿no? De la situación de escolar, donde se habla que apenas en una de las pruebas PISA del 2022, solo un 34% tenía el nivel suficiente básico de conocimientos de matemáticas, solo el 53%, o sea, la mitad tenía el conocimiento básico de lectura, ¿no? Y hablando de infraestructura física a nivel de educación básica, el 40, casi 40% de las escuelas necesita un mantenimiento de significativo a urgente. Bien. Por carencia incluso de servicios básicos, agua, luz, sanitario.
Pues así bien, las cosas. Así las cosas también en el sistema educativo nacional. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos platicando sobre la pues esta cifra de más de $1 billón que se entregará en becas del bienestar y la pertinencia de que se entreguen con solo estirar la mano y sin pedir a cambio, pues ni siquiera buenas calificaciones, aprovechamiento, asistencia a la escuela, cosas que, pues, ahora sí que se los decía yo desde que arranqué el noticiero en la mañana a las 5:30, pues ahora sí que no quiero sonar como viejito, pero en mis tiempos así nos lo pedían, que tuviéramos por lo menos una calificación mínima y un grado mínimo de aprovechamiento y de asistencia a clases, cosa que ahora, pues no. Y además, ya lo hemos visto también, ese dinero no ha servido para eliminar el rezago educativo. Pero hay más del contexto de la mesa con Sole Serrano esta mañana.
Históricamente, las becas se entendían como un incentivo al esfuerzo. Eran un contrato social. El Estado ponía los recursos y el estudiante ponía el talento y la disciplina. Hoy, ese contrato ha sido triturado. Al entregar apoyos por igual a todo el que lo solicite, sin importar el promedio, la asistencia o el desempeño. Hemos enviado un mensaje devastador a las aulas. El esfuerzo es opcional. Para el 2030, la apuesta del gobierno federal por las becas educativas se consolida como el eje gravitacional del presupuesto nacional. Sin embargo, detrás de la pirotecnia de los números grandes, subyace una interrogante. ¿Estamos comprando excelencia académica o simplemente subsidiando la permanencia sin propósito?
Gracias, Sole Serrano. Yo agregaría ahí una tercera variable, que sería pues ir comprando clientes electorales, ¿no? Bueno, vamos a ver, otra ronda más. Juan Luis Íñiguez, contigo.
Mira, muchos actores de oposición se han expresado en estos días ante las declaraciones de Mario y tampoco va por ahí, estimado Ángel. No es un tema únicamente de ver la deuda. que esto le genera al país. Porque finalmente si hubiera un recurso que te garantice el crecimiento de los números.
Adelante.
Por supuesto que vamos a esa deuda, pero encantados de la vida. Pero no se trata de eso. Mira, hay un retroceso desde que llegó Morena al poder que no pueden negar. En sus propios números está la verdad. Y esto es algo que no se puede dejar de decir. El 11% de los niños y jóvenes entre los 3 y los 14 años no van a la escuela. Y esto es una situación que ya limita de suyo pues un futuro con dignidad y con oportunidades. La educación en México enfrenta, sin duda, un gran retroceso y tenemos la certeza de que no vamos por el camino correcto y que no estamos alimentando planes de estudio que formen mejores seres humanos.
Muchas gracias, Juan Luis Iñiguez. Ulises Gómez de la Rosa.
Pues como la vez pasada, ¿no? Finalmente sí. Se agarra la derecha de datos de organismos totalmente decrépitos y que no reflejan la realidad del país. A ver, se me hace de entrada muy ruin y muy bajo ponerle un número, una calificación a un niño para que pueda recibir una beca cuando no conocemos el ecosistema familiar en el que vive. Lo mismo se decía con los programas sociales de adultos mayores, ¿no? Cuando se les entregaba el apoyo, que para qué les iban a dar el dinero a los viejitos si se lo iban a gastar en lo que ellos quisieran. Pues por supuesto que sí. Nadie sabe, en el fondo, si un niño deja de ir a una escuela porque tiene problemas dentales, porque tiene problemas de visión, porque tiene alguna enfermedad que tiene que atender, o incluso más profundo, ¿no? Todos los rezagos sociales que hay en muchísimas comunidades, producto de todos los gobiernos, incluyendo el gobierno del PAN de Querétaro, en donde el rezago social es importante, ellos tienen que, por ejemplo, trasladar agua para bañarse todos los días. Bueno, hasta temas de esa naturaleza, zapatos, ropa, en fin. Uh-huh. Me parece que se me hace muy preocupante que se trate de juzgar y etiquetar a un niño por su condición social y que esa condición social lo obligue a no tener una beca solamente porque se le tiene que premiar como lo hacían en el pasado a todos aquellos que solamente tienen la posibilidad de accesar a una vida diferente y que tienen las condiciones para seguir estudiando.
Gracias, Ulises. Víctor Cuevas.
Pues preguntaba a don Sergio Camacho de dónde salía el recurso para las becas y, por ejemplo, en materia educativa, pues se acabó toda la inversión en infraestructura escolar. Hoy vemos que las escuelas, las secundarias, las primarias tienen graves problemas de mantenimiento, tienen problemas de falta de servicios básicos, no hay buena calidad en los sanitarios, precisamente porque dejó de invertir la Secretaría de Educación Pública en el mantenimiento de las escuelas. Se redujo un 25% el presupuesto en los libros y materiales educativos y es ahí donde tenemos, pues, estos libros chafas de el que corrieron por haberlos hecho mal, y al final se terminaron también los programas de calidad educativa y de formación docente, y con todo esto, pues es precisamente donde estiran la cobija para sacar recursos para las becas. Pero las becas que sí no se recortaron fueron las becas de lujo del bienestar, esas que a los Nepo Babies les dan, como al hijo de Noroña, que acabamos de darnos cuenta que recibe millones de pesos al año, o a la hija de Claudia Sheinbaum, Mariana Imá Sheinbaum, que recibe millones del CONACYT por supuestas investigaciones que realiza. O no nos olvidemos de la hija de John Ackerman y de Irma Heredia Sandoval, que salía ahí posando con los cuadros y las cosas que producía el artista a partir del dinero de las becas que se llevaba. Pues nada más parece ser que por ser hija de o hijos de, y por acá en Querétaro también tenemos becas así.
Bueno, oiga, permítame puntualizarle, a Marc Sarriaga no lo corrieron por inservible, por haber hecho mal los libros, lo corrieron por alebrestado. Porque si no, ahí seguiría, es inservible con todo y su cuadro de Marx ahí en la oficina. 3-4 días duró sin bañarse el señor ahí en su oficina. ¡Qué horror! Oiga, voy con don Sergio Camacho.
Ángel, bueno, pues sí, más allá del asunto político, bueno, también la presencia de personajes, como ahorita que mencionabas, de Marc Sarriaga, donde no necesariamente... No, que quienes no tuviesen las competencias para estar ejerciendo cierta función, ¿no? Y lo mismo podría suceder con los maestros, ¿no? Y vamos, yo insisto mucho en el tema de la inversión, ¿no? O sea, la inversión que se tiene que hacer a la infraestructura educativa, ¿no? Hablando de que en la educación básica, 3 de cada 10 escuelas no cuentan con alguno de los servicios básicos, ¿no? Energía o agua potable o saneamiento, ¿no? En secundaria, en la media están más o menos parecidos, ¿no? Pero en el bachillerato se reduce todavía aún más, a llegar casi a un 40% con estos rezagos, ¿no? Entonces, esto, aparte de la falta de cobertura educativa que conforme va avanzando de la básica a la superior, se va aumentando la falta de cobertura, ¿no? Y esto habla de una inversión en infraestructura, como también se necesita una buena inversión en tener suficientemente buenos maestros para que los resultados, como estamos viendo de esta nueva escuela mexicana, bueno, pues suban el nivel educativo, ¿no? Necesitamos crecer como país. Tenemos ejemplos como China, ¿no? Donde con un modelo muy diferente, pero vamos, también en un tema muy, muy, muy social, generaron crecimientos económicos muy, muy importantes, ¿no? Y el tema de los apoyos no necesariamente eran directos, sino eran dar o proveer de la infraestructura para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de crecimiento, ¿no? Creo que aquí se están dando estos paliativos. ¿Por cuánto tiempo y cuándo se van a atacar las carencias en infraestructura y en muchas otras cosas que también necesitan, que son parte de la cobertura necesaria como sociedad?
Gracias, Sergio Camacho. Bueno, hoy Sole Serrano anda de buenas porque es quincena, entonces nos va a dar un minuto para comentarios finales. Así es que arrancamos con Juan Luis Íñiguez.
Si a mí me preguntan si estoy o no de acuerdo con las becas, por supuesto que estoy de acuerdo, estimado Ángel. Esto no se trata de poder limitar la acción del gobierno para poderle dar un piso básico a los ciudadanos. Pero aquí lo que no se explica, y lo que no se entiende y lo que no vamos a permitir es el uso clientelar que tienen estos programas desde el gobierno federal para poder alimentar a una ciudadanía a la que no se le estimula a querer salir adelante por sus propios esfuerzos. Uh-huh. Eso es lo que es cuestionable, no el tema de recibir o no un apoyo adicional a lo que cualquier padre o madre responsable le puede y le debe dar a sus hijos para encaminarlos hacia a una condición de competitividad elemental. Pero aquí de lo que se trata es de que en los propios números del sistema no hay más población escolar insertada en planes de estudio que hace 10 años. Entonces, ¿a dónde se está yendo ese dinero?
Sí, bien. Muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Ulises Gómez de la Rosa.
Pues no es cierto. La derecha, el prianismo y ahora sus aliados y socios de Movimiento Ciudadano jamás van a estar de acuerdo en que se le entregue ningún tipo de apoyo al ciudadano. Uh-huh. Les duele mucho a la derecha que el dinero regrese a los ciudadanos. Lo han demostrado en todos los programas sociales. Me parece que el tema de fondo pues es también superar las barreras estructurales que se tienen. ¿Qué es lo que está haciendo también el gobierno del estado para poder allegar una mejor calidad de educación a los ciudadanos? Y me parece que les hace falta muchísimo. Hay errores enormes en el transporte escolar, en la infraestructura, en aquellas escuelas que tienen una diferenciación muy importante por estar en zona rural o con respecto a las de las zonas urbanas. En fin, me parece que hay temas de fondo que se deberían de atender, como los cupos, los turnos, también cuál ha sido la contratación docente que se ha tenido en los últimos años. En fin, el gobierno del estado ha tenido 11,000 millones de pesos en educación. Ese es el presupuesto para este año. ¿Cuánto le destina a becas? 0 pesos. Ojalá que se pudieran emparejar con el peso a peso y poderle aportar algo a los queretanos. Todo es nómina, todos son servicios y todo es dinero que se gasta a manos llenas el gobernador.
Gracias, Ulises. Voy ahora contigo, Víctor Cuevas. Comentario final.
Bueno, pues que se pongan de acuerdo, porque los de la derecha dicen que Movimiento Ciudadano está con Morena y los de Morena dicen que Movimiento Ciudadano está con el PAN. Y eso solo demuestra que Movimiento Ciudadano es el único partido verdaderamente ciudadano y el único partido que tiene dentro de sus corriente ideológica el hecho de poner a las niñas y a los niños al frente, pero con calidad educativa que verdaderamente alcance a solucionar los problemas estructurales por los que se pasa. ¿Por qué? Porque las becas, el dinero se usa para el consumo familiar básico, no para herramientas que mejoren el aprendizaje, y desplaza la inversión educativa y a la inversión en calidad por parte del presupuesto que ejerce el gobierno. Al final, lo que termina haciendo es que las becas no compiten con los factores como la migración, como la violencia o como la falta de oferta escolar, que son lo que verdaderamente está dañando el futuro de la niñez en nuestro país. Y entonces, ¿qué se debería hacer? Tener una política más efectiva, una política que se enfoque más en los sectores mucho más pobres de la población y que no se entregue de manera universal sin un requisito previo, y que al final con todo esto lo que tengamos es que pues verdaderamente los beneficiados sean los niñas y los niños y no los clientelares del partido político en el poder.
Bien, muchas gracias, Víctor. ¿Cerrarás la mesa esta mañana, Sergio Camacho? Un minuto.
Sí, Ángel. Bueno, como lo he dicho, ¿no? Podemos estar de acuerdo con los programas sociales, el efecto político que puedan tener, bueno, pues va a ser una consecuencia precisamente de su aplicación. Pero el punto en lo que insisto es esto es un paliativo, ¿no? Un paliativo temporal que cuánto puede durar. Insisto, sin crecimiento económico en nuestro país, ¿de dónde podrían salir los recursos para sostener este modelo de apoyos económicos directos como estas entregas en efectivo y combatir los rezagos en infraestructura de todos los tipos, ¿no? Porque al final, más allá de que falte cobertura, de nuevos planteles, de que falte mantenimiento a los que ya existen, pues también faltan la mejora en los vías de comunicación, los medios de transporte, vamos, muchas cosas que inciden en que precisamente se pueda tener una buena cobertura educativa. Desafortunadamente en México, bueno, pues los datos son terribles, ¿no? Hablando de la OCDE, México ocupa el lugar 37 de 37, el último lugar en inversión por estudiante, ¿no? Donde estamos, se invierte más o menos una comparativa, se habla de $3,513 la medida comparativa, que es lo que invierte México contra el promedio de la OCDE, que está en 14,209, ¿no? Entonces, estamos muy, muy rezagados, ¿no? Y también respecto a la inversión, en cuanto al PIB, México destina el 4.5% de su Producto Interno Bruto, cuando el promedio de la OCDE es 4.9. Entonces, sí. Está paradoja.
Gracias, don Sergio, que ya nos pasamos.
¿Dónde hay recursos?
Muchas gracias. Después del minuto más largo de la historia, vamos a despedir esta mesa esta mañana. Les quiero agradecer a los cuatro la oportunidad de platicar sobre este tema. Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, esos malvados Tigres, pero con Puebla nos desquitamos.
Es correcto, estimado Ángel. Vamos para adelante. Un tropezón no es caída. Vamos, caramba, por esos 40 puntos en esta temporada.
Eso es todo. Muchas gracias, mi querido Juan Luis. Ulises Gómez de la Rosa, qué gustazo tenerte acá.
Ángel, un gusto estar aquí con ustedes.
Bienvenido. Víctor Cuevas, gracias, don Víctor.
Don Ángel, inspirado en los dichos de la presidenta últimamente, les voy a pasar un tip de pro. No pague usted la barbacoa carísima aquí en Querétaro, de borrego congelado que viene desde Gringolandia o Australia. Mejor váyase a Mealco, con lo mismo que se gasta en la barbacoa carísima aquí en Querétaro, le alcanza para la barbacoa ya, para la gasolina, y además se lleva la paseada.
Entonces, santo señor del sudario, sí le vamos a tomar la palabra, don Víctor, muchas gracias. Don Sergio Camacho a la distancia, qué gusto saludarte esta mañana.
También a la distancia, un abrazote para ti, para todos mis compañeros de mesa, el equipo de Herrera Noticias y todo el auditorio.
Gracias a los cuatro por estar aquí el día de hoy, que tengan un miércoles estupendo, y ¿les parece si nos vemos dentro de 8 días?
Por supuesto que sí.
No se diga más. Amigas y amigos, son las 8:04, regreso enseguida.